Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Códigos de Honor con el Paulino. Les doy las gracias por estar escuchando el episodio número 117 de este podcast y en este momento les voy a pedir que se detengan, que dejen de hacer todo lo que están haciendo, bien sea que estén en Spotify o en YouTube o en las demás aplicaciones de Códigos de Honor para que le den seguir al podcast y se suscriban al canal si no están suscritos. Es el momento para hacerlo. No les va a tomar más de un minuto suscribirse al canal o bien sea comenzar a seguir el podcast para que se mantengan actualizados de todos los episodios que salen todas las semanas de Código de Honor. Les doy las gracias a ustedes que han llegado nuevos al canal y les pido finalmente que activen las notificaciones para que se mantengan actualizados. Muchas gracias por estar acá. Bueno, en este nuevo episodio del podcast vengo bastante contento de poder traerles un tema que a mí me mata, un tema que a mí me llama mucho la atención y que vengo estudiando desde hace ya mucho tiempo, que es el transhumanismo. Pero antes de pasar a hablar directamente de qué es el transhumanismo y de cómo la tecnología va a cambiar el rumbo de la humanidad en los próximos años, yo les quería comentar algo. Yo creé un canal de difusión en Instagram para que vayan a seguirme si no me han seguido en @elpaulino. Y en este canal de difusión yo les estoy compartiendo constantemente lo que yo analizo de lo que leo diariamente. A ver, para los que no conocen mi rutina, que yo ya vengo hablando en muchos episodios del podcast, yo todas las mañanas me levanto muy temprano a leer cosas que a mí me gustan y en este momento estoy leyendo el libro de la singularidad. Está cerca de Raymond Kurzweil. No había tenido la oportunidad de leerlo. Si ustedes ya lo leyeron, sabrán de lo que hablo. Pero para las personas que no lo han leído todavía, yo del análisis que hago de las páginas del libro, les voy lanzando por el canal de difusión cosas interesantes que a mí me llaman la atención. Y en esta semana que me encuentro leyendo un capítulo muy especial que es la ingeniería inversa del cerebro, les he estado lanzando análisis. Así que en este video de YouTube, acá en la descripción, les voy a dejar el enlace del canal de difusión de Instagram para que vayan a meterse y se mantengan actualizados. Yo en estos días, por suerte, yo tengo la suerte de poder colaborar y compartir con personas bastante inteligentes, que considero bastante inteligentes. Y en un almuerzo estaba teniendo una conversación acerca, en este almuerzo había una persona que es vegana, ¿no? Y claro, obviamente que las personas con esta tendencia principalmente se vuelven veganas después de experimentar el consumo de carne y que este bien sea no les caiga bien a nivel físico y al mismo tiempo a nivel mental, ¿no? Porque siento que la industria alimenticia se ha encargado de alejar de nosotros el hecho del maltrato animal y de la violencia animal que se aplica a este tipo de seres que obviamente se introducen en el sistema para poder generar masivamente el consumo de carne, ¿no? Y cuando nosotros crecemos en el campo, claramente vemos cómo los animales de alguna forma son matados de manera muy violenta y que esto es lo que nos acerca a tener experiencias traumáticas con la carne y al mismo tiempo es lo que a muchas personas las lleva a ser veganas, ¿no? A dejar el consumo de carne, bien sea por un trauma o bien sea porque ya su cuerpo lo rechaza. Pero hablamos de cómo el tema está relacionado a que la carne de McDonald's, digamos que es la carne, que es una carne que hoy en día en Estados Unidos, por lo menos principalmente que es el país, uno de los países, uno de los mayores países consumidor de esta cadena alimenticia, ya no utiliza carne vacuna criada en mataderos, sino que es carne clonada, ¿no? Y cuando uno piensa en la carne clonada, uno pensará que estas son sacadas de la mejor película de ciencia ficción, pero sencillamente es evitar el proceso de criar ganado en mataderos y pasar ese proceso a lo que es la clonación genética, la edición genética, y es decir, editar genéticamente los embriones de la vaca, de una vaca, digamos, matriz, para potenciar la generación de los próximos embriones y que estas vacas no consuman tanto tiempo y dinero en mataderos para producir buena carne. Esto es algo que elimina del medio un factor que cuesta mucho dinero para la industria y que por lo menos las cadenas alimenticias como McDonald's tienen que comenzar a jugar con la edición genética para poder producir carne que sea específicamente la carne que ellos están buscando para sus hamburguesas. Porque es carne mucho más magra, es carne que tiene un mayor índice proteico y demás, que ya al tener super vacas les da la oportunidad de poder concentrar esto en dejarlo a manos de máquinas y que no haya este tema de los mataderos de por medio, ¿no? Que también es una industria que contamina mucho y demás. Entonces, claro, estamos hablando de este tema de la clonación de vacas. Hay un tema importante para entender en lo que es la corriente vegana hoy en día, ¿no? Yo principalmente tengo que hablar de que yo no soy vegano porque, a ver, a mí me encanta consumir carne vacuna, obviamente, carne de cerdo también me gusta, pero la carne principalmente acá en Argentina es exquisita en comparación a la de Venezuela, ¿no? Porque en Venezuela claramente uno nunca comió buena carne cuando prueba la carne argentina y uno dice, o sea, la diferencia es abismal, ¿no? Uno se da cuenta que hay una gran diferencia entre la carne y obviamente que acá el consumo per cápita es gigantesco. Me impresiona que uno salga a las calles de Buenos Aires, indiferentemente sea el día que sea, uno está oliendo siempre que están haciendo un asado. Y esto es increíble. Esto es algo que yo con mi novia, cuando voy caminando, nos mata porque, o sea, es algo característico de la ciudad de Buenos Aires, particularmente, que es la ciudad en la que vivo, obviamente, ¿no? Entonces, el tema particular de la carne es que, para los que no lo saben, la carne es lo que nos ha traído a ser la especie que somos hoy en día. Y esto es importante entenderlo. Porque la corriente del veganismo hoy en día, considero yo que sí puede ser posible. Hoy en día sí puede ser posible porque hay un factor en el medio que no existía antes. Y es el factor de la tecnología. A ver, cuando ya nos estamos dando cuenta que el mundo camina a un lugar donde la clonación genética, donde la clonación a nivel molecular de las cosas es posible, nos damos cuenta que el factor de la carne, como se venía manejando antes, a través de mataderos, comienza a ser inviable para el planeta, porque es una de las industrias que más contamina. Entonces, ya viendo que se fabrican pescados en Israel con impresoras 3D, nos damos cuenta que este tipo de clonación va a ser posible también para la carne. Entonces, hoy en día es posible ser vegano y que puedas obtener beneficios, y quizás de ahora en adelante vas a poder obtenerlos mucho más, beneficios a través de síntesis proteica que es modelada por impresoras 3D, a nivel molecular para tener los mismos componentes de la carne. O sea, con tener los mismos componentes proteicos que ofrece la carne. Entonces, hoy en día eso es posible. Pero el consumo de carne cocida fue lo que llevó a la humanidad a poder desarrollar el cerebro que tenemos hoy en día y desarrollar la capa del neocórtex. Sí. Nosotros no hubiésemos, o sea, esto viene dado por la invención del fuego. Cuando hubo la invención del fuego, ahí es cuando se pudo cocinar la carne y esto permitió de que se pudiera comenzar a modificar el hardware de nuestro cuerpo, la parte física, para que el cráneo fuese mucho más pequeño y el cerebro mucho más grande. Lo que permitió de que se dejara de ser digamos, en la época del Neolítico, un nerdental para pasar a ser un Homo sapiens, claramente, porque la parte ósea disminuyó mucho cuando comenzamos a cocinar la carne, y es lo que hizo que nuestro cuerpo comenzara a ser mucho más atlético, mucho más ágil, y que los pulgares oponibles, que es algo importantísimo de entender, que los pulgares oponibles permitieran la manipulación de los elementos del entorno para llevarnos a construir cosas increíbles y eso permitiera a la humanidad avanzar. Entonces, de no haber consumido carne, esto es algo muy importante que hay que entender, no hubiésemos podido llegar a tener la inteligencia que tenemos hoy en día, porque la capa del neocórtex fue la que surgió después de eso, después de la cocción de la carne. Pero nos damos cuenta que al mismo tiempo a nivel evolutivo, y esto es parte de la conversación que tuve en ese almuerzo, nosotros la humanidad todavía sigue teniendo un cerebro muy primitivo que atiende a instintos básicos y que el razonamiento es lo que nos diferencia del resto de los animales, pero todavía nuestros instintos básicos, que es lo que nos caracteriza humanos, es lo que está presente en nuestro subconsciente. Y es lo que nos hace reaccionar frente a muchas situaciones que algunas veces no podemos controlar, y es lo que nos lleva a la ira, es lo que nos lleva al suicidio, es lo que nos lleva a la muerte y un montón de cosas más. Entonces, pensando en esto, nos damos cuenta que la evolución todavía está muy atada a algo que todavía no hemos podido dar ese salto, ¿no? Porque si fue a través de la cocción de la carne que permitió que se pudiese formar este cerebro que tenemos hoy en día, que me trae a mí a grabarles un podcast, la pregunta es, ¿cuál es el próximo paso evolutivo de la humanidad y qué tiene que hacer la humanidad para dar ese paso evolutivo que dio cuando comenzó a cocinar la carne en la época del Neolítico, hoy en día con el avance tecnológico? Nuestro cuerpo no se ha modificado porque todavía tenemos las muelas del juicio, por poner un ejemplo, que son las muelas que todavía tenemos y que no se utilizan para absolutamente nada. Porque son muelas que se formaron para poder consumir carne cruda. Y nuestro cuerpo todavía las tiene, al igual que el apéndice. Entonces, pensando en esto, han pasado miles y millones de años y todavía lo seguimos teniendo y no hay nada que demuestre que esto va a cambiar en los próximos años, al menos por ahora. Si bien se habla de que las próximas generaciones nacerán sin apéndice, de tanto nosotros editarnos biológicamente para poder sacarnos el apéndice y a partir de ahí modificar nuestros genes para que las próximas generaciones y los hijos de nuestros hijos nazcan sin apéndice, no está sucediendo por lo menos, al menos con las cordales. Todavía siguen saliendo, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a pensar, y yo los llevo a ustedes a pensar, porque para eso es este podcast. El tema de este podcast es, siempre les traigo la reflexión a ustedes porque recuerden que Códigos de Honor evolucionó a un lugar donde nosotros evaluamos la ética aplicada a este tipo de cambios que van a tener una participación muy fuerte en el futuro, como lo es la genética. La genética, gracias a los avances de la tecnología, comienza a tener lugares donde comienza al mismo tiempo a tambalear lo que se conoce como los principios éticos de la sociedad, donde no podemos distinguir si está bien o está mal. Entonces, ahí comienza el transhumanismo. El transhumanismo es un movimiento intelectual que supone que el ser humano supera los límites de su biología. O sea, mediante el mejoramiento tecnológico del mismo. Nosotros, a través del transhumanismo, con los avances tecnológicos, no suponemos que el fin de la humanidad es la muerte, sino más bien al contrario. Es mejorarnos lo suficiente a nosotros mismos para trascender la muerte. Y el transhumanismo quizás antes era considerado descabellado y era una idea totalmente opuesta a nuestros principios, pero Cuando llega un avance tecnológico tan abrumador donde podemos imaginar retirarnos en una nube, es cuando comenzamos a ver que el transhumanismo tiene mucho sentido. Porque no significa que nosotros desmejoramos lo que somos, sino más bien lo potenciamos. Pero acá tenemos un factor ético muy importante que fue tocado hace años atrás y que generó un conflicto muy grande, la Segunda Guerra Mundial. Y todos sabemos cuál es, obviamente. El hecho de lo que pasó con la edición genética y el querer mejorar la raza. Eso fue un problema ético que involucró al planeta y que puso en manos de los líderes mundiales el mayor esfuerzo para poder evitarlo, para poder de que estos avances científicos y biológicos continuaran. Entonces, estoy repitiendo mucho entonces en este podcast, tengo que tratar de evitarlo. El transhumanismo nos da esa opción de comenzar a ver cómo la humanidad se va a ir transformando y cómo comienza a dar un próximo paso evolutivo. Pero para entender el transhumanismo, esto es necesario dividirlo en tres fases, claramente, ¿no? Porque no pudiese avanzar en este tema si no pudiese, si no tengo la oportunidad de categorizarlo y que ustedes también lo entiendan para saber en qué momento del transcurso de la historia nos encontramos. Yo siempre he hablado en este podcast, más allá de invitarlos a que ustedes reflexionen sobre hacia dónde está caminando el mundo y cómo ustedes pueden aprovechar esto o cómo pueden anticiparse a esto y cómo pueden comenzar a intervenir en estos debates que mayoritariamente se va a necesitar de gente que apueste por estos debates éticos y filosóficos que plantean las llegadas de las nuevas tecnologías para evitar conflictos en gran escala. Y que otra parte fundamental también es que en la circulación de ideas, esto es una idea que, por cierto, en uno de estos libros que yo tengo acá en la biblioteca, después lo voy a mostrar. Bueno, para el mismo Ned, ¿no? En este libro de Ciudades en la Era del Internet, un libro que leí, que tuve la oportunidad de leer, que a mí me gustó mucho, se habla de que en la circulación de ideas, nosotros tenemos la oportunidad de no ser los pioneros en una idea, sino que en la circulación exista una punta de lanza de alguien que crea algo nuevo para poder cambiar el rumbo de las cosas, para poder generar una idea disruptiva. Entonces, el mismo podcast, este podcast, a ustedes también los ayuda a que esta circulación de ideas se propague para poder encontrar soluciones a problemas que nunca antes habíamos visto, que hoy en día plantea la tecnología. Y el transhumanismo, para no desviarme, enfrenta tres fases. Una es la fase biológica, cuyo hardware y software son fruto de la evolución. O sea, para que ustedes entiendan, tengamos en cuenta que cuando el primer organismo, recuerden que la humanidad, el planeta ha tenido tres extinciones masivas. Nos encontramos a la espera de una cuarta extinción. Esto se explica en la serie de Nat Geo que se llama Cosmos, que es de Tyrese Negris Tyson, si no me equivoco es el nombre, de este astrofísico. Entonces nos encontramos a la espera de una cuarta extinción, pero después de la tercera extinción fue que surgió la vida en la Tierra, porque los elementos del ecosistema estaban dados para poder generar hace 4.000 millones de años las primeras bacterias dentro del agua que permitieron que floreciera la vida en la Tierra. Entonces, esta fase biológica constituye el hardware y el software de lo que se conoció como vida, que es lo que se busca en otros planetas. Esta etapa de fase biológica es lo que se busca en otros planetas. Este tipo de organismos, este tipo de bacterias que fueron las que permitieron la vida, que fueron las que permitieron a que surgieran los primeros organismos que salieron del agua. Después viene una fase cultural, que es la especie humana. Acá ya se diferencia, ¿no? Porque ya después que pasa la fase biológica, pasa a la fase de la humanidad, donde el fruto de evolución fue la que pudo diseñar el software y el hardware para traernos a los seres que somos hoy en día, al Homo sapiens. Este hardware que es nuestro cuerpo y este software que es el cerebro. A nivel tecnológico, lo tengo que comentar de esta manera para que entiendan hacia dónde va el transhumanismo, que contiene la última fase, que es la fase tecnológica, que surgía después del siglo XX. Y esta etapa tiene una particularidad, porque en las dos etapas anteriores, en ningún momento el mismo ser humano intervino en la modificación de su propio ADN, intervino en la modificación de su propio hardware y su propio software. Nunca antes había pasado esto. Entonces, esta fase de la tecnología es la que marca un hito histórico en el cual nosotros nos encontramos. Y por suerte, yo tengo, me encanta hablar de estas cosas porque considero que estamos en un momento histórico donde el rumbo de la humanidad puede cambiar por completo en los próximos años. Y entender esto ahora nos lleva a poder anticiparnos ese futuro, ¿no? Y esta fase tecnológica contiene al mismo tiempo tres elementos distintivos del transhumanismo, que es la comprensión del ser vivo como un dispositivo, la superación tecnológica del ser humano y la autodeterminación del sujeto. Entendiéndose de que nosotros como un dispositivo somos potencialmente modificables, basándonos en el concepto de que todo lo que nosotros hemos creado es modificable. Al mismo tiempo, esa modificación que podemos hacer en una computadora la está intentando llevar el ser humano a su propio cuerpo. Esta superación tecnológica del ser humano es lo que nos permite a nosotros poder comenzar tendencias que nos empujen hacia allá. Y hay algo interesante de esto, y es que estas tendencias no son nada nuevas. O sea, si bien la tecnología nos da las posibilidades de imaginar cosas que pueden aplicarse a nuestro cuerpo, como la ingeniería inversa del cerebro y todos estos temas que ya he venido hablando anteriormente, hay un tema importante de que todas estas tendencias de transhumanismo que surgen hoy en día con la intención de vencer la muerte y de llevar al ser humano a ser inmortal, no son nada nuevas, porque desde hace millones de años, la humanidad, en palabras de Harari, de Yuval Noah Harari, se unió a través de la creencia que existe vida después de la muerte en indiferentemente cualquier religión. Eso fue lo que nos llevó a nosotros a unificarnos como humanidad y a poder progresar, ese sentimiento de sentir de que hay algo más después de la muerte. Pero ya hoy en día no podemos dejar eso a manos de libros o a manos de creencias, porque nadie ha regresado de la muerte con certeza para decir que eso exista. Somos nosotros los que estamos intentando crear un paraíso virtual, un paraíso donde nosotros no nos vayamos nunca. Esto ya viene dándose porque por lo menos hay una tendencia que cada vez yo la veo como más creciente y en TikTok se ve más, y esto también lo que también al mismo tiempo estas tendencias de querer ser inmortales es lo que nos lleva algunas veces a ver en TikTok cosas que resultan descabelladas para las nuevas generaciones y que para nosotros son totalmente tóxicas, que es el hecho de por lo menos experimentar nuevas dietas que manda un gurú X en TikTok porque se puso de moda, que en vez de traer un beneficio, lo que causa es un daño, cuando no tiene bases científicas, cuando no tiene ningún estudio previo que realmente no sea más que una tendencia. Y al mismo tiempo es lo que nos lleva a ver cómo las personas quieren hackear sus propios cuerpos para ser más productivos, para ser mejores. El biohacking no es nada nuevo. El biohacking ya existe desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos un video de alguien que nos recomienda comer determinada cosa para que nuestro cuerpo funcione mejor, para tener mayor concentración o despertarnos y hacer determinada cosa, tomarnos determinada pastilla, dormir determinado tiempo durante el día, descansar en intervalos y un montón de cosas que se ven en las redes sociales como una tendencia, que están impulsadas por el movimiento del biohacking, es lo que al mismo tiempo genera esta ola de querer de que el transhumanismo sea posible, de que el transhumanismo comience a ser un movimiento que cada vez toma más fuerza, porque esto de querer hackear nuestro cuerpo evolucionará posteriormente con el avance tecnológico a que al menos la nanotecnología intervenga en el proceso del biohacking, que hoy en día solamente está en manos de nuestra voluntad. Es decir, en manos de lo que nosotros podemos hacer, en qué pastillita nos podemos tomar para ser mejores. El tema de los nootrópicos también son una forma de biohacking, que no tiene certeza de que esto realmente sea posible de poder elevar nuestra capacidad cerebral, más allá de los métodos que nosotros podemos utilizar, como el ejercicio, como dormir correctamente, el tiempo adecuado y todo esto. Pero todo lo que nos venden o todo el humo que nos venden en las redes sociales son parte de crear este movimiento. Pero la tecnología desaparecerá o quitará del medio todas las cosas que pueden llegar a ser una farsa para poder realmente hacerlo, para poder hackear nuestros propios cuerpos para ser mejores, que es el concepto del transhumanismo. El transhumanismo promete vencer la muerte y no ve al ser humano como una limitación biológica, más bien como un salto de esa limitación biológica para posteriormente convertirse en algo mejor. Y hay cosas interesantes, y hay muchos casos interesantes del transhumanismo, pero cuando uno se pregunta en 50 años qué son los seres humanos, tenemos que remitirnos a las primeras cosas que se hicieron para crear este movimiento que separará a la humanidad que conocemos hoy en día para convertirnos en otra cosa que ya no es humanidad. Porque lo que dota a la humanidad hoy en día es el hecho de que nosotros podamos morir. Es lo que nos hace humanos. El hecho de morir es lo que hace que exista todo ser vivo. Este claro oscuro que existe de todos los seres vivos, que si, o sea, si no sientes, no estás vivo. Todo esto de querer entender la muerte como parte de la vida, este ciclo que sigue totalmente en constante evolución y que nosotros, en vez de morir, vamos a otro lugar o reencarnamos y volvemos. O sea, todo este tipo de creencias y todo este tipo de cosas que llevaron a las religiones a ser lo que son, es lo que nos dota de humanidad. Entonces, al eliminar el factor de la muerte, tendremos que preguntarnos qué es la humanidad. Entonces, pensando en esto, en noviembre, y esto es un caso muy interesante, del 2018, porque hay algo que hay que entender acá. Yo cuando hago los episodios del podcast, me doy cuenta que en la investigación y en el research que yo hago para poder adentrarnos ustedes en estos temas, China tiene un factor, o sea, tiene un rol fundamental en estos temas, porque China, en avance tecnológico, está 10 veces más avanzado que cualquier país de Latinoamérica. 10 veces. Imagínense, 10 años de avance tecnológico superior al resto de cualquier país latinoamericano lo tiene China hoy en día. Y nosotros estamos caminando y tomando ese ejemplo. Por eso es que China es lo que es hoy en día, al mismo tiempo de lo que yo también lo puede ser los Estados Unidos y cualquier otra potencia. Entonces, el avance tecnológico es lo que nos da la oportunidad de ver casos como los de He Jiankui, que fue un científico en Hong Kong que editó genéticamente a dos gemelas para inmunizarlas contra el VIH. Este fue un caso muy controversial porque este científico utilizó tijeras de ADN para modificar los embriones y evitar que estas niñas nacieran con esta enfermedad. Este fue uno de los primeros casos de edición genética. Y al ver que este individuo pudo lograrlo, pero no, que posteriormente también lo metieron preso porque él saltó todas las barreras éticas permitidas en la medicina para poder hacerlo con el fin de obtener fama, creó una controversia tal de que no se pudo determinar si lo que estaba haciendo era algo correcto o algo revolucionario para la genética y para la bioingeniería. Sin duda marcó un precedente y sin duda fue algo que permitió ver que los próximos pasos de la bioingeniería y de la edición genética es lo que nos lleva también a encaminarnos en la corriente del transhumanismo. Porque al ver que nosotros podemos editar genéticamente a los individuos antes de nacer, es lo que nos permite borrar de su parte genética lo que a nosotros no nos guste. Y esto fue lo que cayó en conflicto en la Segunda Guerra Mundial y por eso todas las naciones se unieron para evitarlo. Acá entra un conflicto ético que es muy importante, pero la tecnología ha llegado para poder abastecer a muchas personas de esta necesidad de querer editar las cosas genéticamente. Y estas tijeras genéticas, que son las Cas9, que es una herramienta que permite editar genes a gusto y a placer de quien los ejecute, es lo que permite que se puedan editar personas antes de nacer con la precisión de las agujas de un reloj. Que es un tema que también se plantea en muchos episodios de Black Mirror, donde podamos nosotros diseñar a nuestros hijos. ¿Qué es la eugenesia? Esta eugenesia, este concepto de eugenesia, es lo que nos permite modificar a las próximas generaciones. Y China ya viene desde hace años haciéndolo. El problema en China, y esto no es que yo me ponga en la posición de estar totalmente en contra de lo que hacen, pero hay algo ético acá que a mí me parece importante tocarlo, y es el factor de experimentar sin tener en cuenta que son humanos los que se están sacrificando para poder obtener el beneficio de esta ciencia. Como pasó con los embriones de las dos gemelas que fueron editadas genéticamente para poder eliminarles antes de nacer el VIH. Pero hay otros casos en China donde son descartables a las personas que se utilizan para estos experimentos. Y es interesante tocarlo porque hay que entender cuáles son los límites de esto. Imagínense ustedes si sucede con humanos, ¿qué no pasará con los animales? Esto es una muy buena pregunta y esto es algo que a mí me duele particularmente. Pero más allá de pensar en que si está bien o está mal, hay un factor que es también muy importante que también interviene en el juego, que también yo toqué en otro episodio del podcast, que es el tema de nuestra salud, ¿no? Nuestra salud se está viendo afectada hoy en día por el tema del cambio climático y la contaminación. Por eso hay un desespero por eliminar el plástico en los océanos, porque la mayoría de las especies, no solamente de los océanos, sino del mundo, pero mayoritariamente los océanos, porque ya la mayoría de las especies que nosotros consumimos a través de la carne, a través de los alimentos, vegetales, o lo que sea, están contaminados con plástico. Entonces, La contaminación, el cambio climático, también afecta la forma en cómo se desarrolla nuestro cerebro. Esto no permite que nosotros sigamos siendo más inteligentes de lo que somos. Hoy en día, ya lo había comentado antes, el coeficiente intelectual del hombre, del ser humano, hombre y mujer, no siguió creciendo más desde hace ya 20 años, cuando antes tenía una curva creciente cada 10 años. Íbamos incrementando nuestro coeficiente intelectual, pero hoy en día ya no sigue creciendo. Tantos científicos se han preguntado cuál es la razón por la que esto está sucediendo. La razón principal es la contaminación. Ahora, si nosotros pensamos en que esto comienza a ser una limitante que crece todos los años, que la contaminación sigue siendo algo que afecta a la humanidad y que posteriormente el cambio climático va a empujar a desplazar a personas de lugares donde antes era un paraíso climático, ahora ya no lo es, y que la contaminación también interviene en el juego, hay que preguntarnos si nuestro cuerpo está preparado para asumir todos esos nuevos desafíos que presenta el clima y el factor de esperar la llegada de una nueva extinción como pasó antes, como pasó con los meteoritos, como pasó con los volcanes, como pasó con estos factores que extinguieron la vida en la Tierra. ¿Nuestro cuerpo está preparado? Es la pregunta. Y esto es una pregunta que se hace muchos científicos para los próximos años. Es algo que supone un desafío para los próximos años. Y es lo que hace que al mismo tiempo nosotros veamos el tema del transhumanismo como algo realmente atractivo. Y pensar en que nosotros vamos a un lugar donde podamos retirarnos hacia la eternidad viendo tangible la idea del cielo en la tierra, es lo que nos permite entender de que si no lo hacemos, también estamos corriendo un riesgo. Si nosotros no comenzamos a caminar hacia ese futuro del transhumanismo, porque no hay algo que también es inevitable, y es que la tecnología necesariamente nos va a llevar hacia allá. Porque el factor es que la tecnología no se detiene, el avance no se va a detener y se incrementa cada vez más a nivel exponencial. Y ver que vamos hacia ese futuro ya plantea en que nosotros nos estamos viendo empujados a un cambio que necesariamente tenemos que tomar partida hoy en día. ¿Cuáles son los límites que nosotros tenemos que plantear en la modificación genética para que esta no se convierta en algo de solamente pocas personas que tengan mucho dinero para poder tomar esta modificación genética y que el resto quede desprovisto, ¿no? Porque esto también es uno de los debates que se plantea hoy en día. Porque la edición genética hoy en día cuesta carísimo, cuesta millones de dólares. Poder editar genéticamente a los embriones es algo que cuesta hoy en día muy caro. Pero pudiese eliminar muchos factores de riesgo que presenta el cambio climático y la contaminación para las próximas generaciones de los individuos no nacidos. Porque puede esto afectar, y esto piensen ustedes en algo que también es una situación particular que a mí me tocó vivir. Y es que en una zona de Mérida, en una zona que se llama Jají, esto es un pueblo que queda a las afueras de la ciudad donde yo nací, en Mérida, Venezuela. En este pueblo se encontraba como en un valle. Imagínense el valle de una montaña donde se encuentra un pueblo. Y alrededor de ese valle había muchos cultivadores de flores. Estos cultivadores de flores utilizaban fertilizantes muy fuertes para sus plantas, para las plantaciones de flores que tenían ahí. Y al tiempo en el pueblo, a los años, comenzó a pasar algo muy raro, que antes nunca había pasado, porque La plantación de flores fue creciendo en un momento donde se comenzó a popularizar y a ver, comenzó a haber mucho cultivador de flores en la zona, porque fue un negocio que se volvió muy lucrativo, porque en ese campo se producían muy buenas flores para el resto de Venezuela, o sea, en la industria de la floristería. Y al ver que habían tantos floristas, por ponerle un nombre, alrededor de este pueblo, a los años comenzó a suceder algo muy raro, que era que los hijos de las mujeres embarazadas nacían con malformaciones congénitas. Nacían con 8 dedos en una mano, nacían con acortamiento de las extremidades, sin un pie, con 2 brazos, con 3 tetillas. Fueron casos particulares porque yo lo leí en el expediente de varias personas que al tiempo armaron un caso judicial para llevarlo a la industria de los fertilizantes que se estaban utilizando, que eran cancerígenos, que eran nocivos para la salud. Y esto fue algo que pensándolo desde esta óptica, si se ve que se corre el riesgo a nivel de contaminación para próximas generaciones, es algo que se pudiese utilizar para poder evitar que este daño se produzca cuando nazca o cuando ya el feto se forme dentro del vientre. Y ahí es el límite ético en el cual intervienen esta nueva generación de juristas que, como yo, se están preparando para enfrentar estos debates. Y no los debates de un divorcio que hoy en día sucede en los tribunales, que es un trabajo que posteriormente va a ser una máquina. Pero estos nuevos debates de la ética aplicada a la tecnología, en la edición genética, en la bioingeniería, son los debates que van a tener participación también en el mundo de las leyes en los próximos años y en las próximas décadas. Porque es allí donde se necesita gente que razone y piense acerca de cómo se puede salvar a las próximas generaciones y evitar que éstas al mismo tiempo se enfrenten a cosas que en el pasado resultaban imposibles de solucionar, como este caso de las malformaciones congénitas, ¿no? Producto de la contaminación. Y hay algo que eventualmente terminará pasando, y esto es algo que hablan muchos gurús de la tecnología. Ya Elon Musk se viene anunciando, se viene preparando para esto. Y es la separación de la mente del cuerpo humano. Que esto es un tema que suena hoy en día descabellado, pero hay una tecnología que va a permitir que esto sea posible. Esto yo lo comenté en estos días en el canal de difusión que tengo en Instagram. Y es el tema de la nanotecnología. No se ha podido hacer la ingeniería completa inversa del cerebro porque la nanotecnología hoy en día todavía no es posible. Pero con la computación cuántica y con todos los niveles de cálculo que estamos desarrollando para que la nanotecnología sea posible, la ingeniería inversa del cerebro va a ser posible porque con solo entender cómo funciona la totalidad del cerebro con nanotecnología y hacer un mapa de realidad virtual, que esta es una de las cosas más locas que leí en estos días, el mapa de realidad virtual de la fase interna del cerebro y ver cómo están conectados los hipocampos del cerebro para producir pensamientos, emociones y un montón de cosas, es lo que va a permitir que nosotros extraigamos ese cerebro para poder pasarlo a otros lugares. Entonces, estos temas que yo toco hoy en día fueron vistos por los grandes magnates de la tecnología. Por eso para mí no resulta descabellado hablar de esto, porque si Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates y las personas que hoy en día tienen una participación muy grande en el mercado y que dominan las corporaciones más grandes del mundo están viendo hacia allá, es porque las pudieron prever hace muchos años entendiendo este tipo de conceptos, entendiendo hacia dónde iba la humanidad. Entonces, no es descabellado hablarlo y no es descabellado de que nosotros nos anticipemos hasta 10 o 15 o hasta 20 años antes de la llegada de este tipo de situaciones. Porque vamos a estar muy bien preparados y vamos a poder ver oportunidades en muchos lugares, como la vieron estas personas. Y hay una película que lo describe perfectamente y es Elysium. Esto es una película de Matt Damon increíble. Si ustedes no la han visto, calculo que ya muchos la habrán visto, pero Elysium es una película que nos lleva a pensar cómo el transhumanismo va a ser posible en las próximas décadas. Entender que la mejora del cuerpo humano va a ser a través de la nanotecnología, que es algo que se ve en Elysium a través de estas cámaras que curan a la gente automáticamente, es lo que nos permite a nosotros ver cuáles son los próximos pasos de la industria. Porque, a mi parecer, este tipo de cambios tecnológicos no llegan repentinamente, sino que ya nos los van introduciendo a través de películas, a través del cine, a través de libros, para que nosotros no nos conmocionemos tanto cuando lleguen. Como el enlace neural cerebro-computador que se ve en Elysium, que es lo que lleva a Matt Damon a enfrentar una misión descabellada. Si no han visto esta película, vayan a verla, y si no, revívanla, porque es lo que nos permite a nosotros entender qué es lo que va a pasar en los próximos años. Y hay algo interesante, y es que la pregunta que le hicieron a Elon Musk a través de Twitter es que si pudieras subir tu cerebro a la nube y hablar con tu versión virtual de ti mismo, ¿serías amigos? ¿Serían ustedes amigos de la versión virtual de ustedes mismos? Entre centenares de respuestas recibidas, aquel 18 de julio, Elon Musk afirmó ya haberlo hecho. Elon Musk ya tiene acceso, obviamente, desde hace, imagínense, toda la tecnología que ustedes pudiesen comprar con con el capital que tiene Elon Musk. Es lo que también nos pone a pensar que muchas decisiones que él toma a nivel de Twitter nos anticipan también a muchas cosas, ¿no? Entender muchas cosas que hace en Twitter, ese movimiento que él tiene, que es un poco rebelde y que también da la llegada a un nuevo tipo de liderazgo, es lo que nos permite ver cómo este tipo de mundos comienzan a ser posibles y cómo el transhumanismo, más allá de vencer la barrera de la muerte, nos lleva a pensar en crear un paraíso virtual en el cual nosotros nos podamos retirar. Entender que no solamente retirar, porque es algo descabellado todavía, porque pensar en retirarse en una nube, es decir, el hecho de descargar nuestra conciencia, que es lo principal en esto, la conciencia y concientizarnos en un mundo virtual, necesariamente elimina la barrera del mundo físico. Es decir, para nosotros poder lograr eso, tendríamos que apagar nuestro cerebro en el estado físico, lo que conlleva que nosotros debamos morir y despertar en un mundo virtual. Es decir, desconectarnos de acá. Pero más allá de todo eso y de tener el factor de la muerte para poder vivir en retirarnos del mundo virtuales, hay algo importantísimo que es lo que se ve en Westworld y en la cuarta temporada de Black Mirror, y es que nosotros vamos a hacer posible el hecho de clonarnos virtualmente para poder multiplicarnos y estar en multiversos donde nosotros podamos ser quien quiera que seamos y que no podamos ser hoy en día. Por ejemplo, en videojuegos, nosotros vamos a ser los protagonistas de los videojuegos y nuestra personalidad va a estar en videojuegos porque vamos a poder replicar nuestra personalidad y clonarnos en mundos virtuales. Una cosa es clonarnos y otra cosa es ser conscientes en ese mundo virtual, pero la clonación de nosotros va a ser posible en la virtualidad. Ya está siendo posible clonarnos a nivel virtual. Ya existen páginas de inteligencia artificial donde si tú agarras la recopilación de lo que sube una persona por Instagram, incluyendo historias, posts, videos, que es donde se saca la mayor información de una persona por cómo habla, lenguaje corporal, lo que dice, y lo que relata, mientras más contenido suba, es mucho más fácil extraer el tipo de personalidad de la persona recopilando toda la información en redes sociales. Va a ser posible poder clonar a esta persona, que ya está sucediendo, para poder charlar con ella. Entonces, es lo que pasa también con estas inteligencias artificiales que hoy en día nos dan las posibilidades de hablar con el actor o con el personaje de la película que nosotros queramos a través de un chatbot. Es como que si estuviésemos hablando con ese personaje, y es como imaginar que ese personaje nos responde porque ha recopilado todo lo que ha visto, o bien sea en el personaje a través de películas, o bien sea a través de sus redes sociales, todo lo que se ha subido en el mundo virtual, a nivel de redes sociales, es lo que permite la clonación virtual. Entonces, ya hemos hablado de clonación genética, hemos hablado de clonación virtual, hemos hablado de transhumanismo, pero la gran pregunta es, ¿va a ser esto posible en las próximas décadas? Más allá de inclinarme a pensar que va a ser posible, tenemos que concentrarnos hoy en día en qué es lo que está pasando. ¿Hacia dónde estamos yendo? A mi parecer, la posibilidad de clonarnos en mundos virtuales es realmente interesante. Black Mirror es simplemente un reflejo. Y la virtualidad cada vez abarca mucho más espacios. Cuando salga el XROS, que es el próximo paso o lanzamiento de Apple para poder virtualizar todo lo que, o sea, esta realidad mixta entre realidad aumentada y realidad virtual, es el próximo paso de iPhone, de Apple, para poder cambiar, digamos, de alguna forma el mundo, porque comienza a ser cada vez más tendencia y promete ser tan revolucionario como cuando salió el iPhone, es lo que nos va también a poner a pensar de que esto ya está siendo posible. Entonces, mirar el transhumanismo como una corriente descabellada no lo es cuando vemos hacia dónde estamos yendo, cuando vemos lo que estamos experimentando. Y estamos a pocos pasos de poder hacerlo. No lo veo de otra forma. Y la gran pregunta también es que estos multiversos y todo esto, va a ser divertido. Hay una pregunta que plantea Yuval Noah Harari en uno de sus libros, y es si en realidad dejar de morir es el último escalafón para que los humanos derriben el último resquicio de humanidad que les quedaba. Es decir, ya tendremos que pensar que en 100 años el hecho de hablar de humanidad es algo que tenemos que replantear, porque pasaríamos a ser poshumanismo. Ya no seríamos lo que biológicamente fue lo que nos llevó hasta ahora. Con eso me despido de este tema, que espero que les haya sido realmente interesante. A mí me gustó mucho habérselos traído de esta manera y poder comunicarles a ustedes temas de estudio que a mí me ayudan mucho a entender a qué pasos tengo que dar para poder evolucionar profesionalmente, para poder seguir avanzando, y que ustedes en este episodio del podcast y en los demás y todos los episodios del podcast puedan disfrutarnos y puedan divertirse aprendiendo. Al mismo tiempo, no se olviden ustedes, estando acá, que solamente les va a tomar un minuto, ni un minuto les toma, suscribirse al canal y activar las notificaciones. Es lo único que les va a tomar. Dejen de hacer todo lo que están haciendo en este momento y suscríbanse al canal. Es lo único que tienen que hacer. Ahora, en Spotify y en las demás aplicaciones que está Códigos de Honor, seguir es lo único que tienen que hacer para mantenerse actualizados de cada vez que sale un episodio. No me queda más nada que decir. Nos vemos en el próximo episodio de Códigos de Honor. Bye.